Buenas tardes, amigos y amigas de la Eguskirratia. Aquí está Grupo Salvaje, vuestro programa de cine y de series de la Eguskirratia.
Y bueno, de más cosas, ¿no?
Sí, de todo.
Bueno, todo un poco.
Sí, somos como Cocu.
¡He vuelto!
¡Has vuelto, hombre! ¿Qué tal?
¿Qué tal o qué?
Pendergast, ¿cómo estamos?
Bien.
¿Qué tal?
Hemos detenido a todos los que habían que detener en Valencia y...
Claro, claro.
Y nada, ya estamos de vuelta.
Claro, normal. Muy bien, ¿eh? Muy buen trabajo.
Sí,
¿eh?
Nada, llegué y cayó, vamos.
Sí, ahí cayó. No tuviste que presionar a nadie, ¿no? Casi. ¿No? Y nada, hoy tenemos aquí una cosa muy especial.
Una cosa muy especial, sí. Tenemos un programa bastante especial.
Sí, sí. Ha estado
diferente.
No, no lo teníamos pensado, no ha estado premeditado. Pero nos ha salido al nivel dedo. ¡Pum!
Muy bien, ¿pero vas a decir de qué es o...?
Ahora lo voy a decir.
Ah, vale.
¿Qué pasa? Tranquilízate, tengo que preparar todo.
Bueno, también agradecer a la Academia por apoyar este proyecto, a todo el equipo. Fueron 3 años donde, bueno, se aprendió mucho. Yo era un ignorante en estas cosas y bueno, ahora me considero también un hijo de la tierra. Todos lo somos, hijos e hijas de la tierra, y tenemos que respetarla más. A una madre hay que respetarla, así que respetemos la tierra. Y para terminar, la tierra es un gran planeta y los terrícolas, muy terrícolas y mucho terrícolas.
Sí, señor. Sí,
ahí
señor.
Estamos, ahí estamos.
Tenemos aquí a Axel O'Neill, hoy O'Mill, perdón. ¿Cómo estamos, Axel? ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Desde aquí, muchas felicidades a ti que estás aquí, por el Goya que os habéis llevado con este pedazo de corto que es El Hijo de la Tierra, ¿no?
Los hijos de la Tierra,
que es, yo lo he visto hace un momento y me he quedado enamorado. Muy guapo. Sí.
Sí, sí, sí. Joder. Bueno, pues antes de hablar con Axel y que nos cuente aquí todos los...
Entresijos
y todo lo que... Pues vamos a hablar un poquito de series.
Sí.
¿Sabéis
sí.
que hay una empresa en Pamplona, que no voy a decir cuál porque no podemos hablar de empresas, pero que a la tarde les dejan poner la radio y escuchan a Grupo Salvaje?
No fastidies.
Que lo sepas. Miquel y compañía. Todas las tardes escuchan, todos los martes escuchan Grupo Salvaje. Y sé que les gusta.
Desde aquí un saludo.
¿No? Desde aquí un saludo a todos los trabajadores. He recibido críticas feroces porque no habéis hablado nada de series mientras yo no estoy aquí. O sea, ¿pero qué pasa? ¿Que no veis o qué?
Tú haz tu trabajo y yo hago el mío.
bueno, pues os voy a contar.
Hemos tenido un parón de series, claro que sí, porque estuviste dos semanas que no has estado. Pero bueno, hemos hablado de muchas cosas.
Bueno, os voy a contar. Mira, además me ha venido bien estas 2 semanas porque he podido evolucionar en varias series. Porque ya sabéis que yo os traigo el piloto y luego pues la cosa pues evoluciona. Y a lo mejor pues va para bien o va para mal. Entonces os voy a contar 2 casos que van para bien y 2 casos que van para mal.
Venga.
Para muy bien va una serie que se llama Billions. Está protagonizada por Paul Giamatti, que ya sabéis que yo siento especial predilección por este hombre. Y por Damian Lewis, que si no lo conocéis es el pelirrojo que estuvo en la primera temporada de Homeland y que casi la lía parda. Bueno, pues estos 2 actores son los principales de esta serie que habla del fiscal del distrito de Nueva York, un señor que se llama Chuck Rhodes, y que inicia una cruzada contra el pelirrojo, en este caso, que se llama Bobby Axelrod. La serie no es fácil de ver porque tiene muchas referencias a la bolsa...
Muchos tecnicismos, ¿no?
Y yo que la veo con subtítulos en inglés, pues me resulta un poco complicada de seguir. Pero la verdad es que el Paul Giamatti... Es que se sale.
A mí no me gusta.
Ya, es que tú siempre has sido un raro.
Ese actor no lo tengo en mi...
Se sale. Tú es que no has visto American Splendor. Tú tienes que ver, estás obligado a ver American Splendor, una serie sobre cómics del año 2004, la segunda vez que hablo de esta serie en este programa.
American Splendor.
Es magnífica, de verdad, deberías buscarla y verla.
La buscaré.
Entonces, a partir de ese momento me dirás, oye, me gusta Paul Giamatti.
Que no, que salen entre copas y vinos, o y alguna sí que hace de malo, que no, es que no es malo, es que es...
Que no, que ese chico también ha tenido que coger papeles, pues que no lo prefiero. Bueno, la serie está bastante bien, ¿eh? Este fiscal tiene un éxito rotundo en las condenas, todo caso en el que se mete termina en condena. Y hay varios ejemplos durante la serie de casos realmente dramáticos, pero él siempre llega hasta el final. Oye, muy interesante y bastante bien.
Bueno,
oye,
la han renovado,
Billions. Sí. Ah, y en el último episodio sale Metallica, pero sale Metallica hablando, el tío de Metallica. porque van a un concierto y sale el tío hablando ahí con él. Va, pues qué tal, sí, es que a mí me gusta la música, tal cual. Ya ves, tío, como muy raro, sí.
Metálica.
Y, sí, sí, metálica. Y luego al final del capítulo hay una especie como de agradecimiento y tal, y sale ahí el logo de Metallica y tal.
Joder.
Otra serie que está bastante bien, uh-huh, y que seguro que también llega aquí a España, es Shades of Blue. Es la serie sobre Jennifer López, de la que me parece que hablé un poco. Ella hace de una detective de Nueva York que pues la pillan en... Hablo del primer episodio, ¿eh? No voy a decir nada así.
¿Y es Jennifer López?
Jennifer López.
Ya no la veo.
Joder, tío, que sí, hombre. Que lo hace, no lo hace mal, no lo hace mal la chica.
Giro
no
al seas... infierno, está bien. Giro al infierno, está muy
sí,
guapa.
Pero está no, bien, está no, bien.
Jennifer López.
Y bueno, si te digo con que también sale Ray Liotta.
Bueno, Ray Liotta mola, ¿no?
Ah, ¿te gusta? Pues ahora parece la abuela de Ray Liotta.
Sí, ahora no mola.
Sí,
ahora
parece
no.
la abuela.
Uno de...
Sí, aquí tenemos en particular me gusta y además somos muy fans de las abuelas de tal, porque muchos actores acaban convirtiéndose en abuelas.
Sí,
y Ray Liotta, la verdad es que ahora es la
sí,
abuela de Ray Liotta.
Sí.
Pero con lo que ha sido este chico, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues esta
nuestros,
chica,
joder,
claro, esta chica pues comete, porque claro, es de la policía de Nueva York, pues evidentemente pues son, están todos corruptos, y entonces comete un acto de corrupción y la pillan el FBI, entonces la obligan a ir en contra de sus compañeros, en contra precisamente de Ray Liotta, que es el jefe de la unidad en la que ella trabaja. Muy chula, porque está muy bien llevado el tema de cómo ella tiene que a veces llevar micros o no, cómo se la juega o no se la juega. La verdad es que está bastante bien llevada y tiene buena pinta, ¿eh? Vamos por el quinto episodio.
A lo Bárcenas.
Sí. Y van a ser 13 episodios y la verdad es que está bastante interesante.
Uh-huh.
Y luego me he llevado dos desengaños. Habían empezado bien, pero me he llevado dos desengaños. Uno es Lucifer. Tenía muchas ganas de esta serie. Me gustaba mucho el actor. Es Tom Ellis, que es un actor que salía en la serie de Miranda. Miranda es una serie...
Ah, sí, la dijiste, aquí está. Sí,
eso
era,
es,
sí.
La miniserie británica. Bueno, pues Lucifer, que está basado en el carácter de Neil Gaiman. Es un señor que escribía cómics. Y hablaste también uh-huh. la semana pasada, la uh-huh. pasada de Neil Gaiman aquí. Pero el problema... Es Lucifer, que está en la Tierra y está cansado de ser...
Ha abierto un garito.
Ha abierto un garito de música. Lo que pasa es que se ha quedado pillado con una policía y entonces dice, venga, pues yo como soy tan guay, tan mono tanto, pues te voy a ayudar en los casos. Y entonces se ha convertido en una serie procedimental, que ya sabes que es la palabra que yo más odio. No me gustan las series procedimentales y se ha convertido en una serie procedimental. Cada semana vamos a tener un episodio en el que el super Lucifer ayuda a la policía, que evidentemente tensión sexual no resuelta y nada.
No mola,
muy
no mola.
Patatera.
Nada.
Y la otra serie que también ha ido para abajo ha sido The Magicians.
The Magicians.
Empezó muy bien con un primer episodio en el que sucede un hecho que va a ese hecho... condiciona el resto de los episodios,
ajá,
¿no? Es una serie de chavales que se enfrentan, o sea, llegan, los absorben de donde están, por así decir, y los llevan a una especie de academia donde van a pasar una prueba de magia. El que pasa la prueba de magia pasa, se queda en esa academia de magia especial en una especie de dimensión paralela, y el que no pasa la prueba lo devuelven a su cruda existencia normal y corriente, habiéndole limpiado la mente. Pero la chica que devuelven, el chico se queda, la chica que devuelven mantiene el recuerdo de la academia. La idea es buena, está basada en una serie de novelas bastante interesante, pero peca pues de lo que pecan ahora mismo las series estas de mierda. Demasiados jóvenes, adolescentes prehormonados,
un
coñazo,
sí.
Total, que al final la serie que tenía muy buena pinta y podía haber sido muy buena se convierte en una patochada y una tontería.
Pues muy bien,
pues eso es, así lo hacemos breve para que así podamos hablar más con
claro
nuestro
que sí. Claro que sí.
Con nuestro invitado.
Bueno, ¿qué tal, Axel? Que después de toda esta vorágine, ¿no? Ya la resaca ya ha pasado un poco, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas un poco?
Ya ha pasado, hoy ya mejor.
Oye, pero Axel, ¿tú entraste en los Goya por delante o por detrás, como los guionistas? Bueno, ya sabéis que se ha montado bastante polémica.
Sí, se ha montado.
Se ha montado polémica porque los guionistas les obligaron a entrar por la parte de atrás, no les dejaron cruzar la alfombra roja.
A los guionistas y a muchas de las categorías.
Más gente, ¿eh?
Muchas de las categorías, sí.
Hombre, entre ellos Borja Coveaba.
En honor a la verdad, debo decir que es así, sí. Había una, digamos, los que tienen una imagen que venden todo tenían, digamos, en el momento de la entrada como otro trato. Pero bueno, supongo que Que será por una cuestión de marketing, ¿no?
Bueno, la asociación de guionistas ha quejado, evidentemente, y Resines ha empezado a pedir disculpas a Cascoporro, precisamente a Borja Coveaga.
Resines es el presidente.
Sí, Resines es ahora el presidente. Resulta muy curioso, ¿no? Que siempre sea el presidente de la academia.
¿No? Si lo has visto siempre detrás de un bar.
Sí,
¿no?
sí. La verdad que bastante raro. Pero bueno,
en la academia es un hombre en la academia.
Hombre.
Ha pedido disculpas y bueno, dice que ha sido pues culpa de que ha sido su primera gala, que tal, que no lo.
Ya.
Que hay mucho caos y descontrol y tal, y que le disculpen. Pero bueno, tú entraste por delante, ¿no?
Da igual.
Entré.
Entró. Eso es.
Estaba
dentro cuando me ocurrió todo eso.
Bueno, pues háblanos un poco de este corto tuyo.
Yo lo he visto y hemos estado aquí hablando un poco así bajo.
Sí, fuera de micro.
Fuera,
¿no?
De micro y con un aire ahí a baraca, tal cual. Hemos tenido aquí un poco de.
Hombre, son palabras mayores. Baraca, sí, bueno, es una referencia para todo cineasta o todo documentalista. Hay un antes y un después de Baraka.
Sí.
Después ha habido mucha gente que ha buscado ese estilo, ¿no?
Baraka es una película del año 1992, o sea, ya tiene su tiempo, está bastante madurita. Pero sin embargo, fíjate que he visto un tráiler hoy y me sigue pareciendo súper actual.
Mira, para mí la grandeza que tiene Baraka es que entiendes perfectamente el mensaje y no se dice ni una palabra.
Ni una palabra
en toda la película. Solo es imagen de una belleza soberbia y bueno, y una música que acompaña eso también a la altura, ¿no? Uh-huh. Además fue rodada en película en 70 milímetros, o sea, bueno, bien, Baraka bien. Es de los pilares para mí.
O sea, que te comparen con Baraka, te pone, ¿no?
Salvando las diferencias, pero bueno, se agradece.
Sí, hombre, pienso que sí.
Las
a mí
imágenes
sí.
Del documental, o sea, de la película tuya son alucinantes.
Bueno,
o sea, las imágenes, ese fast motion de las ciudades, esas flores que se abren a cámara rápida, la verdad es que está muy, muy currado.
Con esas vacas mirando a la cámara.
Esas vacas mirando.
Me ha gustado mucho esa imagen.
Esas vacas tenían que ser de aquí, de Navarra,
sí,
¿no? Porque ha sido rodado en Navarra. Las
vacas, esas eran guipuzcoanas, mira.
Guipuzcoanas. Cuéntanos dónde ha sido rodado el documental.
Bueno, el documental en un principio en Navarra se empezó el rodaje y en Amazonas. Lo que pasa que después la historia se fue creciendo y también se rodó en México, se rodó en Inglaterra, en Francia y también a lo largo del Camino de Santiago.
Uh-huh. Muy bien, ¿y de qué va la historia?
Bueno, es un poco, digamos, se le ha dado voz a gente que, digamos, se le conoce como la alternativa, ¿no? A curanderos, mal llamados curanderos, a chamanes, a druidas, gente que tiene un contacto diferente al que podemos tener hoy con la tierra,
¿no?
Lo que es nuestra relación con la tierra.
Uh-huh.
Bien o mal, hay que reconocer que nos estamos equivocando en nuestra relación con la tierra. Y lo que pretendía este documental, sin caer en el adoctrinamiento, era darle voz a esta gente y que se pudiera escuchar también otra opinión diferente. Y resulta que te encuentras que gente que no tiene ningún contacto entre sí, como puede ser Tom Dobney, que es el archidruida de Stonehenge y Avebury, opina lo mismo que un cacique en el Amazonas, dice exactamente lo mismo, o que una mujer medicina en México.
Oye, explícanos eso del archidruida.
El archidruida, pues...
Es un personaje muy interesante, sí, ¿eh? Los que podéis ver el corto, os va a impactar.
Sí, sí, sí.
Pues este gran personaje, este hombre sabio, de la orden druídica. Bueno, ahora hay que decir que el druidismo en Inglaterra está reconocido como religión oficial. Uh-huh. Entonces, este hombre, que es un... Bueno, como se ve en la película, ¿no? Es... De unos conocimientos con la naturaleza increíbles, ¿no?
Sí, desprenden como un aura este tío,
sí,
¿no? Cada
sí,
vez
sí,
que
sí,
hablas,
sí.
Como dice unas cosas, además, muy...
Se parece al Panoramix.
Sí, es un poco así, le falta el capirote, ¿no?
Pues un pues este señor digamos es el en este momento
el obispo, ¿no? Como si fuera
sí, como,
nuestro,
sí, el máximo
exponente,
líder o exponente del druidismo. Y bueno, la verdad que era para quedarse, para estar con él.
¿Y has dicho que es guardián de Stonehenge y...?
Sí, él es el que, digamos, administra todo lo que suceda en Stonehenge y en Neighbor. Todas las ceremonias que se llevan a cabo ahí, pues él es el que digamos, las dirige, ¿no? Y el que dice cómo se tienen que hacer las cosas.
Había una cosa que has dicho que me llama la atención y que particularmente creo que tienes bastante razón, y es que evitas el adoctrinamiento. Es decir, en ningún momento estás diciendo que esto es lo que hay que hacer,
no, claro,
sino
sí,
que
sí,
sin
sí.
más estás explicando una alternativa. Estás diciendo a esta gente a lo que se dedica y lo que hace, ¿no?
Sí, es que ya si caes, si te cierras mucho, en todos los fanatismos son,
claro,
son malos, cualquiera de ellos. O sea, porque el fanático no escucha
lo demás,
no escucha sí. la opinión diferente, ¿no? Entonces... con la película lo que se pretendió, porque se entrevistaron unos 70 personajes y hay 14 en la película. Entonces mucho se quedó fuera, pero porque no queríamos caer en ningún, digamos, como ya he dicho, adoctrinamiento, sino simplemente pues abrir una puerta y que el que después se sienta afectado o tocado por esto, pues que investigue, que empiece a hacerse preguntas, nada más.
Sí.
Muy interesante. Y este trabajo tuyo, ¿este es el fin del camino para los Hijos de la Tierra o vas a ir a más sitios?
Bueno, a ver, si me preguntas específicamente por este proyecto, pues no lo sé. Yo en cuanto acabo de dirigir la película, bueno, pertenece a Ultraya Films, que es la productora, entonces ellos deciden, ¿no?
Vale.
Que será lo que se haga con la película. Luego, como una vez que ya... Bueno, haber hecho esta película a mí me cambió muchas cosas, claro, cómo ver ciertas cosas. Es un poco lo que me pasó a mí, es lo que quise reflejar también en el montaje, ¿no?
Así entonces, 3 años, ¿no?
Sí.
3 años de trabajo.
Sí, y nada, pues... que supongo que todo lo que venga tendrá algo de este nuevo... O bueno, de estas nuevas... enseñanzas adquiridas, ¿no?
Tú previamente habías hecho otro corto que se llama Minerita.
No, yo trabajé en Minerita.
¿Trabajaste?
El director de Minerita es Raúl de la Fuente.
Raúl de la Fuente, año 2014.
Lo que pasa,
¿no?
Es que sí, fuimos. Yo, bueno, con Raúl tengo el honor y el gusto de trabajar hace más de 10 años. Y bueno, Minerita fue un proyecto que Raúl encaró con sus... ¿Se puede decir cojones?
Sí.
Y bueno, tuve la suerte de acompañarlo, de estar con él en Bolivia rodando, con... Bueno, Dani Burgi vino con nosotros también. Y nada, bueno, participé en todo ese proyecto, ¿no? Y bueno, ganó... Llegó al Goya, lo ganó. Raúl había estado, ya era su segundo corto en los Goya, porque había estado también con el año anterior con Virgen Negra, que llegó a estar nominado y no ganar, pero pero bueno, Minerita fue como la primera experiencia ahí en los Goya, y bueno, que de hecho estuvo también hasta hace poco preseleccionada para los Oscars.
Casi,
que no pasó la última criba, lamentablemente, pero bueno, hasta ahí estábamos.
¿Y de proyectos futuros? ¿Qué nos puedes contar?
Proyectos futuros. Ahora mismo estoy reacomodando las ideas porque, sinceramente, no creíamos que íbamos como favoritos porque, bueno, estábamos ahí un poco, yo qué sé, había 12 académicos en las nominaciones y suele ocurrir, no digo que, pero suele ocurrir que quien es académico pues tiene un poco más de apoyo por parte de los académicos, ¿no? Pero... Pero bueno, sorpresa y a ver ahora, recalcular ruta, como digo yo. Siempre la vida es recalcular ruta, siempre, todo el tiempo.
Porque el corto muchas veces es el previo del largo, ¿no?
Bueno.
¿Tienes pensado meterte algún día en
hombre,
un largo?
Hombre, material hay. Lo que pasa es que hay que ver, porque ya acabar esta película fue durísimo y no sé, habría que ver. Yo ya la veo un poco como ya una etapa superada, ¿no?
prueba superada con un máximo premio.
Jolín.
Sí, yo soy, vaya, yo soy vaya modo, inquieto. O sea, necesito...
Vaya modo de terminar.
Y encima, tu segundo Goya, porque estarás ganado como director, ¿no? Y el anterior.
Uno y medio.
Uno y medio, bueno, sí. Vale, venga,
el otro es de Kanaki Films y de Raúl de la Fuente y Amaya.
¿Y ahí qué hiciste, por supuesto, ahí que hiciste tú? ¿Qué hiciste estuviste de cámara?
En Minerita yo estuve de...
De lo que fuera, ¿no?
De comodín un poco de Raúl, principalmente dedicándome al sonido y también grabé una canción que es la que cierra, que es una canción de Chabela Vargas que es la que cierra los créditos de Minerita, ¿no?
Porque también Axel es músico, hay que saber todo sobre
soy
él, ¿no?
Un artista polipatético.
Eso es. Muy bien.
Bueno, también has hecho montaje de películas, también has sido profesor de cámara o algo así, me ha parecido.
Sí,
leer.
De cámara y de, bueno, montaje y postproducción.
De montaje y postproducción. Sí. Y ¿es complicado el montaje?
El montaje es complicado, es hermoso.
A mí me gustaría ver alguna vez, es que saber el proceso o algo.
Una sesión de montaje no te lo recomiendo.
No, ¿es aburrido o qué?
Hombre, es que el montaje es tan... Yo lo veo como una cosa muy personal. Es como el pintor cuando está con su tela ahí.
No le puedes molestar.
No, el tema es que hay bueno, lo ideal es que el director trabaje al lado, el montajista al lado. Pero en el documental suele ser que el director es el montajista también, ¿no?
Claro.
Entonces es un momento como bastante de delirio, de dejarse llevar. Y quien está al lado quizás ni lo entiende. Te ve ahí una hora mirando el ordenador sin hacer nada, pero en realidad estás haciendo quizás una secuencia en tu cabeza la cual empiezas a probar. Yo qué sé, es también prueba y error, hacer, deshacer. Pero es bonito, a mí me gusta.
Tiene que ser muy chulo porque muchas veces la postproducción es mucho más tiempo que lo que es el rodaje en sí, ¿no?
Depende de lo que haya que hacer en postproducción. O sea, postproducción es una palabra... O sea, es muy general decir postproducción, pero en la postproducción entran el montaje, la corrección de color, créditos, títulos. Imagínate si tienes ya integración de escenas 3D o
algún CGI,
efectos
o
especiales, exacto. O sea, te puedes alargar lo que quieras y lo que te permita el presupuesto.
¿Y presupuesto está? ¿Cómo lo habéis llevado?
Pues... una ayuda del Instituto de Cine, ya extinguido,
sí.
De 30.000 euros y bueno, también se hizo un festival para recaudar fondos, hubo también una campaña de crowdfunding, bueno.
Bueno, crowdfunding suele funcionar, ¿verdad?
Sí, como todo, depende de la llegada, de la difusión que puedas llegar a tener, ¿no? También.
Ahora, como ganador de un Goya, si haces un crowdfunding, pienso yo que...
Bueno, ya iremos viendo sobre la marcha, pero me parece una buena manera de hacer películas y de buscar subvenciones, porque a veces si uno espera demasiado a lo que pueden ser ayudas públicas también se complica.
Sí, porque las ayudas públicas no sabes cuándo las vas a recibir. Mejor
no, por
no
supuesto,
saber.
No, yo digo, no.
Es mejor
pero...
no tener ese dinero, ¿no? Al final, si es un premio, o sea, si es un dinero que te viene luego, claro. Pues bien. Pero...
Para los oyentes que no lo sepan, el crowdfunding es recaudar dinero a base de donaciones, ¿no? De las personas. Sí, se inició más eso en temas tecnológicos, lo hacían
también,
las empresas.
Y música también.
Sí, y ahí se hace para cualquier tipo de proyecto.
Y ahora ya se hace para cualquier tipo de proyecto.
Sí.
Haces una presentación en una página web y dices lo que quieres hacer, ya sea una aplicación, ya sea un robot o ya sea una película. Y entonces bueno, pues dices lo que necesitas, eso también es importante, dices el dinero que con el que tú podrías conseguir ese proyecto, y luego la gente pues empieza a invertir ahí. A mí me parece un modo fantástico de recordar.
El gobierno recortó también cosas, ¿no? ¿No hizo algo el gobierno? Porque no sobre el crowdfunding que
sobre
quería,
el crowdfunding. Lo quería limitar, sí.
Quería limitarlo,
quería limitar, sí. Siempre que hay algo interesante pueda generar cultura, luego el gobierno viene y lo recorta.
Sí, señor. ¿Queréis que pongamos el tráiler de Hijos de la Tierra? ¿Os apetece?
Venga.
Descansamos un poquito y ponemos el tráiler. Venga, vamos.
Ahora los grandes laboratorios de investigación envían a sus mejores técnicos a hablar con los chamanes, a hablar con la gente de la selva, a rascar en la corteza de un árbol que encuentran allá.
Entonces yo creo que ahí los gobiernos también deben entender que nosotros los humanos tenemos el derecho a aspirar al mejor nivel de salud posible.
El fármaco cura del todo no rentable. I nos obliguen les indústries farmacèutiques, ens obliguen a reconvertir un medicament que cure en un que cronifiqui perquè curar no és negoci.
Ahora la nueva Inquisición no la hace la Iglesia, la hacen los grandes laboratorios y lo hacen los sistemas sociales políticos que lo único que pretenden es controlar, dominar y esclavizar a la población y al ser humano.
Yo tengo muchos clientes médicos y me decía, venía de fábula las plantas, quisiera que se incorporaran a la medicina convencional como cualquier producto farmacéutico.
Hay que mirar hacia la tierra y recordar que no es necesario tanto bienestar económico. Lo que sí es necesario es vincularnos con lo esencial, y lo esencial es la vida.
Este es un pequeño tráiler que tenéis en la página Hijos de la Tierra, que os recomendamos entrar y así veis el tráiler tal y cual y os picará un poquito el gusanillo. Está muy,
muy interesante. ¿Hay algún modo de poder ver esta película fuera de...?
Hay, ahora creo que estaba en Vimeo. Ya te digo, no sé cómo la está gestionando la productora porque en estos días estuve un poco, la verdad, desconectado, pero creo que sí que hay una... En Vimeo se puede ver, pero creo que pagando... Ya te digo, yo lo que es la explotación ahora de la película no...
Has perdido, ese control no lo tienes, ¿no? No es como George Lucas, que mantiene...
No, yo es que... A ver... te tengo que hacer merchandising, ¿no? Compra el druida...
La figurita del archidruida.
No, ya te digo, no.
Bueno, y cuéntanos un poco de la ceremonia, alguna anécdota, ¿te cruzaste con alguien interesante o tal?
Hombre, estaban todos ahí, pero bueno, alguien interesante, pues sí, gente interesante había mucha.
¿Estuviste cerca de Leticia Dolera?
Ahora no.
Aquí somos muy fans de Leticia Dolera, yo particularmente soy fan.
Tú, bueno, digas
no,
todos.
No particularmente, pero soy muy fan de Leticia Dolera.
Pues sí, un encanto.
Un encanto de chica, ¿verdad? Seguro que tiene que ser...
Pero sí tengo que decir, me gustó conocer a Darín y a Aranoa.
¿Has conocido a Darín?
Sí.
¡Qué fenómeno!
Y Aranoa me pareció un tío súper humilde, un perfil súper bajo, me encantó. Y Darín también, lo que pasa es que estaba... No podían ni respirar los pobres, los veías ahí...
Hombre, sea... es que todo el mundo me imagino que querría estar cerca de Darín. Sí. Es un grande.
Sí, muy grande.
Es un grande,
muy
este
grande
tío,
es, sí. Es lo que me pareció, me dio la sensación de que es lo que ves, así como mucha otra gente no te la da en este mundo, pues Darín sí que me pareció que es lo que es.
Un actor honesto.
Sí, yo le oí hablando una vez, no me acuerdo bien, tengo que volver a verlo, una entrevista, tío, y el tío decía cosas muy, muy interesantes, tío, muy, muy, muy grande, sí. ¿A ti te gusta Leticia Dolera? Pues a mí no me parece nada del otro mundo. Yo, Ariadne Gil, por ejemplo, me parece mucho mejor a mí.
Ariadne Gil. Pues mira, hablando, es que me ha venido a la cabeza la película de Nueve Reinas, que fue de las primeras...
Película.
¿Sí? Cuando empezamos a ver a Ricardo Darín. Y no sabía si eran nueve o eran siete las reinas. No,
pues bueno,
eran...
Axel es argentino, ¿no? De nacimiento, eres. Sí, sí. ¿Sí? Y yo, por ejemplo, al principio de Nueve Reinas pensaba que era una película en otro idioma, tío.
Es difícil de ver
es
esa
que
película.
Habla, claro, se habla.
Sí.
Habla un porteño ahí, pero bastante
igual
de calle.
10 minutos hasta que el oído se te hace bien y dices, hostia, cómo están hablando aquí. Uf.
¿Ves lo que es traer a alguien que sabe? Para nosotros es argentino y él ya te dice que es porteño.
No, porteño está mal dicho, en realidad. Eso es lunfardo. El lunfardo es la lengua que se usa un poco en el tango, ¿no? Que es la lengua de la ciudad, de la calle, y uh-huh. bueno, nace entre criminales en las cárceles, que se crea para que la policía no entendiera lo que los presos decían. De hecho,
bueno.
El primer presidente de la Academia Lunfardo fue un ex comisario retirado que se enamoró tanto de esta subcultura que creó la Academia Lunfardo, un ex policía. Y hay una Academia de Lunfardo, ya está, digamos, a nivel, ¿cómo se dice? Está oficializado, por decir. Y claro, está en constante evolución. Lunfardo ya se entiende por la lengua, el argot que evoluciona en la calle. En realidad es castellano, pero donde se cambian palabras, se invierten palabras, silábicamente. O
sí, es que te cuesta. ¿Eh?
Mina,
principio...
mujer, mina, o yo qué sé, piantarse, irse. Palabras. Y claro, Nueve Reinas, como es una película que muestra la calle, pues utiliza mucho este argot. Y claro, para alguien que nunca ha escuchado esas palabras.
Claro, y además el principio es como muy eléctrico entre los dos, ¿no? No es como... Y claro, ostras, te cuesta entender y está muy bien, está muy guay, sí.
Una maravilla película, porque tú eres muy cinéfilo, ¿no? También.
Sí.
Pero eres cinéfilo de estos... O sea, es que aquí
yo
tenemos...
antes que ser cineasta fui cinéfilo.
Tenemos aquí una guerra constante, ¿no? En este programa. Ellos son unos gafapastas, ¿conoces el término?
¡Gafapasta, dice!
Estos son unos gafapastas, pues que le gusta ese tipo de cine. No son capaces de verse una película iraní de 3 horas o 4 horas de un señor mirando por la ventana y la disfrutan y me parece muy bien.
A mí eso me dices.
No, a tú, claro, hombre.
Yo, por favor.
Y Lobo no ve nada más. No ve posterior a 1985, para Lobo no existe. O sea, él todo lo que ve es cine, pues... Si
veo de todo, veo de todo.
Sí, ya.
Hoy me he levantado y no tenía nada que hacer y ¿sabes lo que me he visto?
A ver.
Rambo 1. 1982, ¿no? Pero me ha apetecido. Y una película, mira, oye, que me...
No entra en tu perfil, ¿no?
Me ha gustado. O sea, me ha gustado. Ya la había visto, tal y cual, pero... No sé, me gusta esa película.
Y yo aquí soy...
Luego las demás ya no me molan mucho, ¿eh?
Yo soy el palomitero. Yo soy el que me gusta más el cine, más... Pues un poco de divertirme, pasármelo bien.
Blockbuster.
Y ya está. Más blockbuster.
Axel tiene buen gusto. Controla bien.
¿Dónde estarías tú, Axel?
Yo, a mí, es que depende, es como la música, es el momento. Uh-huh. Hay momentos que no quieres pensar mucho y que quieres ver una película fácil, generalmente prefiero una película que, por supuesto, me transmita algo. Pero ¿quién no se clava una comedia de estas tontas un domingo a la tarde? hay que ser sincero.
Sí, yo sí. Comedia, si sale algún superhéroe, pues también. Por supuesto, si salen varios superhéroes, pues mejor todavía.
Hombre, Axel está invitado para el programa que hagamos de Star Wars porque es un gran fan de Star Wars.
¿Eres un fan de Star Wars?
A ver, yo mi primer recuerdo de entrar a una sala de cine es con mi abuela y mi tío, con 5 años, el año 78, a ver La Guerra de las Galaxias. No me enteré de nada. Yo me acuerdo, tengo imágenes de esa
de espadas.
Noche. No entendí nada, pero me quedé ojiplático. ¿No? Digo, ¿qué es esto? Todas estas naves, explosiones y bueno, desde pequeñito, o sea, ese es el primer recuerdo que tengo de una sala de cine, o sea que a partir de ahí, cinéfilo. Siempre.
Y también eres de los que maldijeron a Lucas por haber retocado y vuelto a retocar la saga original.
La saga original, eso es tema de polémica.
Aquí vamos siempre con cuchillo.
Si tengo que decirlo, no, la saga, las precuelas estas, pues tengo un... Bueno, me entretuvieron, pero... Pero digamos, no fue lo que más me gustó. Pero eso también lo digo como romántico, como amante de la primera saga. Pero bueno, por ejemplo, La Venganza del Sith, me gustó.
La última,
gustó,
¿no? La última, el episodio 3.
Porque era, bueno, después en ese momento de 24 años sabías cómo coño le había llegado el casco negro a este a la cabeza, ¿sabes?
Claro.
Era una información muy necesaria y valiosa para los que nos
y ahora hemos
esta
descubierto
saga, ¿no?
Y ahora hemos descubierto que lo tiene otro. La última.
Bueno, sí, no digamos mucho de la última.
Ah, bueno, es mejor no hablar porque la hay.
No hablemos,
hombre,
hablemos.
Hay cosas que me han gustado, pero siempre desde el lado, yo soy al final en esto un romántico. Entonces, para mí hay cosas que me encantaron de esta nueva entrega y hay otras que, bueno, que, que ves obviamente la firma Disney detrás
malísimo
de todo.
Hay trozos.
Bueno.
Yo no estoy diciendo que la película sea mala. Yo comparto como Axel.
Yo me entretuve,
A mí también me entretuvo, pero hay cosas buenas y cosas malas en la película, ya está.
¿A ti te gusta la actriz que han elegido? Bien.
Sí. Y el Mario Vaquerizo con Mario Vaquerizo con Marilyn Manson, el malo este.
No me pareció buena la elección.
Hay una imagen muy buena.
Parecía como un héroe andrógino, más para una serie de vampiros adolescentes.
Pero ¿qué estáis diciendo? Eso es malo cojonudo. ¿Habéis visto?
A mí no me gusta.
Ha salido un vídeo en las redes, por YouTube y demás. ¿Sabéis que hay un programa en Estados Unidos y también aquí en España que es un jefe que se infiltra dentro de la empresa?
¿No habéis visto?
Es un programa de estos. Uno que es jefe, lo disfrazan y tal, y lo infiltran dentro de la empresa. Bueno, pues en este caso, al malo, súper malo, lo disfrazan y lo infiltran dentro de una nave del imperio. Y entonces,
ya he visto.
Es súper simpático. Es muy simpático.
Te ríes.
El vídeo es muy simpático.
Te ríes ese vídeo.
Y te encariñas un poquito más con el personaje.
Yo no me encariño, pues. Hay una foto que se acaba. Como de Han Solo, la princesa Leia, iba a decir la princesa Leticia, madre mía. La princesa Leia y el chaval este, como de jovencico.
Como de jovencico, sí.
Y ahora le han puesto a princesa Leia con uno de los que están.
Sí. De los peces.
De los peces. La boca parece que es del hijo.
Pero bueno, en resumidas cuentas, te ha gustado. Bueno, aquí somos muy fans. Yo al menos soy muy fan de JJ Abrams.
Sí, hombre.
Claro, le gusta, sí, ¿no? Sí. Que por cierto, presentó ahora en la Super Bowl, ha presentado un nuevo trailer de su siguiente película, que va a seguir un poco. ¿Os acordáis que hace unos años hizo una película sobre una especie de monstruo que aparecía en una ciudad en Nueva York y se veía así como en
Monstruoso, sí,
Monstruosity, como en primera persona? Pues la segunda parte de esta película, que tiene bastante buena pinta, los seres son bastante chulos. Y se ha presentado la Super Bowl. Bueno, se presentaron varias películas en la Super Bowl, como la siguiente de Bourne, la quinta de Bourne. Es que hay que verla, Lobo. Es que hay que verla, la quinta de Bourne.
No he visto ni la primera, tío, de Bourne.
¿Tú has visto lo...? Ya no tengo nada que hacer. Buscaba aquí un poco de complicidad en el amigo Axel.
Lo siento, pero no.
¿Has visto ninguna de Bourne?
No, pero no sé por qué, ¿eh? Porque sí que me he visto las de Misión Imposible de Tom Cruise, que es más o menos ese rollo también.
Igual es peor, ¿eh? Tom Cruise es peor.
Pero sí. Seguro que es peor, me imagino. Pero no, la verdad que no he visto.
¿Y de Fast and the Furious tampoco las has visto?
Fast and the Furious sí que he visto.
Que Axel ve mucho cine. Y variado, no como tú.
Sí, ¿verdad? También hemos hablado un poco.
Hay que ver de todo, a ver, por lo que te digo, que depende del momento. Hay días que no quieres pensar y te pones una chorrada así.
Cefalograma plano.
Entretenida, pues ya está. Ya.
Sí, claro. Sí.
También hemos hablado un poco con el invitado de series, y la verdad es que hemos empezado un poco por los pelos, ¿no? Porque lo primero que ha dicho es que yo soy muy fan, para mí la mejor serie del mundo mundial es Los Soprano. Que es lo que todo gafapasta dice cuando hablan de series, dice que...
Pero si tú no has visto Los Soprano, no sabes si puede ser gafapasta o no.
Porque es una serie que le gusta a todo el mundo.
Pero está guapísima, es una serie que está... Igual es porque está muy guapa.
Todo el mundo decía lo mismo de The Wire. He sufrido, he llorado sangre para acabar de ver The Wire, porque es un coñazo. Es una serie que se recuerda mucho mejor de lo que se ve. Cuando tú la estás viendo, realmente es aburrida, porque tiene episodios súper lentos. Y la serie en sí es lenta, su paso es muy lento.
Eso es lo que todo el mundo dice.
Luego, cuando acaba, sí que es verdad que te queda como muy buen recuerdo de ella. Y dices, jolín, qué buena serie es The Wire. Y eso es lo que al final se queda en la memoria colectiva. Y todo el mundo te dice lo buena serie que es The Wire. Pero cuando la estás viendo, es un peñazo. Es aburrida. Total, que ella acaba de verla y ha dicho eso, que no pienso seguir viéndola.
Pues si te has acabado, ¿cómo la vas a volver viendo?
Nada, se acabó. Y bueno, también hemos hablado de más series. Hemos hablado de Prison Break, aquí...
Primera temporada, ¿eh?
La primera temporada de Prison Break, ¿te gustó?
Joder, me tuvo ahí... Qué tensión, por favor.
Y también le gusta Homeland.
Homeland también, sí.
¿Y ves alguna serie así actual, además de Homeland, que te guste? Antes has comentado que House of Cards.
House of Cards, que sí, la estoy ahí casi acabando. sigue todavía, se sigue haciendo todavía, pero me pareció bueno.
Ahora va a empezar la quinta temporada.
Kevin Spacey es que me parece...
Kevin Spacey es lo más.
Me parece brillante.
Y cuando rompe la cuarta pared y mira pantalla y dice lo cabrón que soy y se regodea con ello, pues la verdad es que nos hace cómplices y es la verdad
que
es
muy chulo. Me parece también que le falta un poco, o sea, al final sí que tiene esa... ese toque blockbuster comercial porque no ahondan en temas como por ejemplo la guerra, o sea que el gobierno de Estados Unidos provoca guerra. Ese tema me parece que no lo toca.
No, ahí no toca nada.
Es verdad,
¿no?
nos han metido
sí
mucho. Se
muestran
ahí
todos los chanchullos políticos, todas las tradiciones, todo, pero no se meten en un tema en el que Estados Unidos es clave como la invasión de países o como... Pero bueno, está bien, es un... Es blockbuster también, o sea que...
y también me has comentado que te has apuntado a Netflix para ver series y demás.
Sí, estoy con el mes de prueba este que...
La verdad es que es una buena opción. Lo que pasa es que el fenómeno de Netflix está trayendo series más o menos desconocidas a gente que hasta ahora pues no tenía acceso a ellas. Por ejemplo, hay gente que me pregunta sobre Happy Valley. Es una miniserie británica de 6 episodios que la verdad es que fue bastante chula. Yo soy muy fan de las miniseries británicas y...
Life Too Short la he visto, ¿no?
¿Cuál?
Life Too Short.
Sí. Y Happy Valley, pues son 6 episodios y la verdad es que está muy, muy, muy interesante. Y ahora la gente pues está empezando a preguntar por ellas, por esta serie. Y como ahora la vemos en Netflix, que está disponible y tal, pues eso. Tú sí puedes, si estás dentro del mes y...
Esta la ponen bien, ¿eh? Esta, sí, la Happy Valley, ¿eh?
Sí, 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 sí. Ahora van a estrenar la segunda temporada de Happy
Drama
Valley.
Drama policíaco, tal, una mujer mayor aquí de policía.
La verdad es que los británicos se están especializando en los dramas policíacos y en miniseries policíacas muy interesantes. Ya os he hablado varias veces de The Fall, aquí donde sale la Gillian Anderson, que es cuando vimos que estaba espectacular Gillian Anderson en su apogeo, y con el tío de las 50 sombras de Grey, muy interesante. Y luego hay otras miniseries británicas como The Prey y demás, que la verdad es que están muy, muy bien, además de The Fall.
Hombre, yo la de Black Mirror a mí me encantó.
Black Mirror.
Impresionante.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Estamos con una especie de boom de las series británicas. Y es una época muy, muy interesante para poder vivirla.
Pues yo, británica, ya te repito, recomiendo Life Too Short, a mí me pareció genial.
Sí.
Sí, sí, sí. Me reí mucho con esa serie. Además, humor negro británico...
Sí, mola, es humor mola, a mí también, sí, 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 está, sí, muy guay. Sí, sí. Ponemos un tema, ¿os apetece? Son las 6:42, ponemos un temilla. Vamos a poner una canción, Lazy Daisy Band, Working Man Blues.
Sing a little bit of this working man. I keep my nose on the grindstone. I work hard every day. Might get a little tired on the weekend after I put my pay, but I go back working. Can't mind the morning, I'm right back with the crew. I drink a little beer, but it this working man. Working man.
Aquí teníamos a Daisy, no, Lazy Daisy Band, que Axel es el cantante, y banjista sería. El que toca el banjo sería banjista o evangelista.
Banjista en aprendizaje.
No, pero me digo, el que toca el banjo, ¿cómo se diría? ¿Banjista?
Sí.
No, no, mira, nunca lo había
banjista,
pensado.
Sí,
¿no?
Banjista.
Banjista.
¿No? Banjeador.
Banjeadero.
Banjero.
¿Y tú, Axel, vas a estar pendiente de los de la ceremonia de los Oscars o es como estos que no les gusta nada, esas cosas?
No, yo tampoco soy muy de estas ceremonias, pero, hombre, estaba ahí Raúl con Minerita, que estuvo preseleccionado, no pasó la criba final, pero bueno, no, la verdad que hace años que no los veo, antes me gustaba más, pero uh-huh. No, últimamente llevo años sin verlos. Me entero después de saber quién ganó por interés.
Sí, hombre, ya verla no. Hubo unos años que yo sí que me quedé incluso a verlos de madrugada. ¿Qué pasa? Sí que me gusta. ¿Qué quieres que haga?
Muy bien, muy bien, muy bien.
A mí me gusta y me quedaba a verlos y disfrutaba bastante. Uh-huh. Y este año, bueno, pues la verdad es que me gustaría muchísimo que ganara Marte, la mejor película o incluso...
¿Martian?
¿Martian, claro? Pues si no la has visto, ¿qué vas a decir?
Por favor, tío. Si se llevó la mejor película cómica en los globos, ¿no?
En los globos de oro. Globos, sí. O Mad Max. Mad Max es una buena película.
Pero para ganar un Oscar no es Mad Max, por favor.
Yo no he visto todas, pero de las que estoy viendo aquí que están nominadas, puedo decir que la que más me gustó fue El Puente de los Espías. Aunque no es Tom Hanks santo de mi devoción, Esta película me gustó. Bueno, la temática así de Guerra Fría siempre me ha molado. Y estéticamente
es muy chula.
Es brillante.
Es muy chula. Yo tengo...
The Martian...
¿La has visto?
Sí, pero... Bien, pero el final me parece una fantasmada ya.
El final es un poco fantasmada. De hecho cambia un poco la redacción del libro, ¿eh? O sea...
A ver, un argumento así todavía hoy es fantasmada, pero dices, bueno, si lo llevas de una manera semi-realista, como lo vienen llevando a lo largo de toda la película, pero ya el final es que dices, bueno...
Le sobraba quizá, sí, le sobraba ese estilo Iron Man al final, le sobraba...
Ya, eso le sobraba por
todo. Le sobraba un
poco, a eso me refiero, veo que estamos de acuerdo ahí.
Precisamente hablabas de eso, ¿no?
Sí, precisamente hablabas de eso.
Sí.
Se lo podían ahorrar y quedaban mucho mejor. Pero bueno, ya que sé.
Yo siempre digo
una película entretenida, ya está.
Whoopi Goldberg tiene un Oscar, lo puede tener cualquiera. Está muy claro.
No, mira,
te quería preguntar, ya que tú eres músico, ¿no? O sea, te consideramos músico, ¿no? Tocas una banda, tal y cual. ¿La música del corto la seleccionaste tú?
¿La de Hijo de la Tierra?
Sí.
Llamé a Gorka Pastor, uh-huh. a mi amigo Gorka Pastor, para que hiciera, sí, para que él se encargara de toda la parte de...
Porque hay un chalaparta, ¿no? Hay unas mezclas ahí que están guays, la mezcla que hay de música con...
Sí, era un poco la idea, como el argumento de la película mezclaba diferentes culturas, uh-huh. Yo lo que traté de transmitirle a Gorka, que lo hizo brillantemente bien, era eso, que tenía que... O sea, era un poco, tenía que ser la fusión, ¿no? De esas culturas y por eso Gorka vino también al Amazonas a grabar, fue un poco el sonidista y también no solo para la película, para grabar el audio de la película, sino que también recogió sonidos para después poder usar en la música.
Sí.
Cantos chamánicos, uh-huh. ruidos de la selva, que después
los mezcló, ¿no?
Lo mezcló todo uh-huh. ahí.
Muy bien.
Brillantemente bien.
Sí, es que por eso te he preguntado, porque la verdad que me ha gustado cómo mezclaban las diferentes músicas, ¿no? De distintos continentes, tal y cual, estaba güey.
Y lo de la música del grupo este que tienes, ¿es plan amateur? ¿Tenéis alguna intención?
Es un proyecto que ya nació hace... la idea, empecé con eso hace casi 2 años ya, lo que pasa es que me costó aquí en Pamplona encontrar gente, digamos, claro, para, es que, para este tipo de música.
Porque, es country así, claro, necesitas un contrabajo, un contrabajista, ¿no? Que no están muy cotizados, claro, en el mercado, por supuesto.
No, y banjo. Yo hace, y banjo, hace 8 meses no había tenido un banjo en la mano en mi vida. Pero claro, que hay un banjo y dije, bueno, a tirar de tutoriales de YouTube.
Sí, sí.
Ahí estamos, autodidactas con el banjo.
El año pasado vino a Voodoo Rock y nos tocó una cancioncilla muy guapa, sí. Este año volveremos con Lazy Daisy. Los invitaremos, claro.
Ya hablaremos de música.
Eso es.
Muy bien. Pues bueno, hablando también de todo un poco, estoy bastante disgustado porque no sé si os he comentado que esta séptima temporada de The Good Wife va a ser la última. No se van a hacer más temporadas de Good Wife y los seguidores de esta serie...
Yo pienso que las series deberían estar de por ley 3 o 4 temporadas y fuera, o 5. ¿No?
¿Big Bang Theory sigue?
Big Bang Theory sigue.
Perfecto.
De hecho la renovaron 3 años, ¿eh?
Así es.
¿Y cuántas series, y cuántas temporadas lleva?
Pues va por la 10.
Bueno, hay que decir que ya no es lo que era. Ya no es lo que era antes, bueno, un poco más ácida, un poco más...
Yo no he visto ni un episodio de Pipa.
No, sí, me lo creo.
Me lo paso Pipa con...
Es una grandísima serie. Y luego se supo reinventar a sí misma, porque cuando ya van como 4 o 5 temporadas, fue cuando introdujeron a las chicas, a las nuevas chicas, porque siempre ha sido una serie sobre 4 fricazos y una chica, que estaba guapísima, y ellos pues eran 4 tíos raros. Entonces era un poco... La serie se basaba en eso. Pero... La introducción de 2 nuevas chicas y rompiendo un poco los moldes, porque la verdad es que las 2 actrices lo hacen bastante bien, le dio como una nueva vida a la serie. Uh-huh. Y cada vez se apoya más en ellas la serie, aunque no cobran lo mismo que los demás. Sabéis que hace poco renegociaron su contrato y dijeron que cada uno tenía que cobrar $1,000,000.
¿Solamente?
Solamente, por episodio.
Vale. Y ¿por episodio?
Por episodio, amigo. $1,000,000 por episodio. Y las chicas pues no han entrado dentro de ese... Las nuevas chicas no han entrado dentro de ese contrato y, bueno, pues ellas se quedan ahí. Pero cada vez se apoya más la serie en ellas y es, bueno, es interesante. Y es una serie que yo en el blog la puse, la serie que nunca falla. Y para mí, hombre, hay veces que te ríes más o menos, pero siempre el episodio de Big Bang Theory va a ser bueno. ¿Sabes que vas a pasar un buen rato? Te vas a reír más o menos, pero te vas a pasar un buen rato seguro.
El guión es muy bueno.
Hay otras series que han ido decayendo más. Two Broke Girls, que es una serie que me gusta mucho, 2 chicas en bancarrota, que lo llaman aquí en España, la han traducido así. Pues van por la cuarta o quinta, que la quinta temporada creo que es, y ya empieza a notarse que no. Que
esta serie visto algún capítulo suelto.
Tenía que acabar ya. Bueno, pues The Good Wife, que para mí es una de las mejores series que hay actualmente, está producida por Ridley Scott y es unos capítulos magníficos. Es una serie de una abogada que se llama The Good Wife porque estuvo al lado de su marido cuando su marido lo pescaron con prostitutas. Era el fiscal del distrito y lo pescaron con prostitutas y ella pues estuvo a su lado y tal y lo apoyó, pues se llama The Good Wife. Y luego ella pues decide iniciar una carrera como abogada, porque ya había sido, lo había dejado todo para la familia y volvió a ejercer el derecho en un despacho en el que le ofrecieron y bueno, pues toda la serie es ella. Ella es magnífica, es Juliana Margulies, que es una actriz, una barbaridad de actriz, y bueno, pues es realmente una pena y ha sido una noticia bastante dolorosa. Al menos sabemos que la van a terminar bien, le van a dar un final cerrado, que es lo que siempre esperamos con las series. Ya sabes lo que pasa cuando cancelan una serie y te dejan así en el aire, y la verdad es que es bastante interesante.
Muy bien, muy bien. 6 minutillos nos quedan. Recomiéndanos alguna película. Ya sé que te...
¿Que recomiende una película?
Sí, recomienda a los oyentes alguna película que te guste, así que te venga a la cabeza. Por ejemplo, una neozelandesa, por ejemplo, creo que te gusta una...
Mira, una película que yo siempre me gusta recomendar porque es una película realmente innovadora, también soberbia en todos los sentidos, es Bestias del Sur Salvaje, Beasts of the Southern Wild. Bueno, la actriz ahora tiene un nombre complicado. Es una.
Y Wesine Wallis, Wesane Wallis o algo así.
Sí.
Que Wesane Wallis.
Con 8 años estuvo nominada al Oscar a mejor actriz protagonista. Tiene,
sí, ese cual
es. Una especie
ya.
De récord. Y es una película que a mí me pareció. ¡Buah!
Del 2012.
Es que me quito el sombrero. Todo me gusta esa película.
Bestias del Sur Salvaje.
Sí. Muy bien. Pues mira, es una película para recomendar. Diferente. Es norteamericana, pero no es un blockbuster así.
No, es independiente, ¿no? Es decir,
sí, bueno, se llevó la mejor película del Festival de Sundance.
De Sundance, eso es. Y en Cannes estuvo también.
Oscar, ya te digo,
En Cannes estuvo nominada también.
Mejor actriz, o sea, mejor actriz protagonista con 8 años, creo que tenía la niña en ese momento. Y es que realmente la ves y es...
Mira, eso yo no la tenía apuntada.
Se aguanta el peso de la película. Toda una niña de 8 años y menuda peliculita.
¿Alguna más que te venga a la cabeza?
Joder, a ver.
Te digo, una neozelandesa que me recomendaste a mí.
Ah, bueno, la... What We Do in the Shadow. Lo que hacemos en las sombras.
¿Esa?
Es un peliculón.
¿En serio?
A mí me encantó, sí, sí. Me parece una comedia... Es que a mí me gusta cuando alguien rompe las...
No, es como rompedora
busca,
es.
Busca hacer algo original.
Es una película costumbrista sobre unos vampiros, o sea...
Sí.
Más rompedora no puede ser.
Lo que hacemos en las sombras del año 2014 es una película neozelandesa.
Sí. Pero, es una comedia genial.
Axel me la ha recomendado igual 10 veces y no la he visto todavía.
No la has visto.
No.
Pues mira, es lo que te digo, pues te digo, que le voy a dar otra oportunidad. Porque yo empecé a verla y al cuarto de hora dije, ¿esto qué hostias es? Y la acabé quitando.
Hay que darle una oportunidad. Porque
sí, pero igual eso me pilló mal momento.
Vas a echar unas buenas risas.
Sí, ¿eh?
Sí. La es humor absurdo, son estos vampiros.
Es como un falso documental, pone.
Es como un falso documental, sí. De un grupo de rodaje que lo dejan entrar a un piso donde viven 4 vampiros en la actual Wellington, en la capital de Nueva Zelanda, pero que bueno, salen de noche, se van de marcha, o sea, llevan una vida como 4 compañeros de piso en realidad, ¿no? Y viven todos ahí en este en este apartamento de Wellington, entonces claro. Bueno, no voy a hacer spoilers, ¿no?
No, que la veamos. Yo la veré, yo la voy a ver.
Mira, también. Yo me voy a comprometer a verla porque ya es la segunda vez que hablamos de esta película aquí. Yo ya dije que no la había visto, me pareció condescendiente desde el principio, como diciendo, ah, qué graciosos somos, mira lo que somos capaces de hacer, somos muy muy guays. Y quizás ese tono fue el que dije, no me apetece verla.
Porque pues a mí me gustó ese tono porque usa la estética de todos estos realities que les gusta lo vacío, lo superficial. Entonces va un poco de eso, ¿no? Como soy guay, pero por eso precisamente me gusta, porque trata el tema como se están tratando frívolamente, a propósito, buscado, ¿no?
Muy bien.
Oye, si nos acaba el tiempo, nos pegaríamos aquí horas.
Sí, aquí hablando con el amigo Axel de música, de cine.
Y encima, mira, voy a acabar el programa, lo vamos a acabar con una canción que se tocó él aquí, que a ti te va a gustar, que es la de Oh Brother.
Hombre, es que cualquier canción.
Tocaste, y vamos a poner la original. Me hace gestos, no, la mía no. Y vamos a poner
la original.
Cualquier canción de Oh Brother, yo soy muy fan de ese tipo de música, la música bluegrass, a mí también me gusta mucho. Y toda la banda sonora de Brother, a mí particularmente me fascina.
De las mejores.
Sí.
Mira,
bien,
¿ves? Muy bien.
Oye, Axel,
me acuerdo los tres. No me lo puedo creer,
hombre, sí. Encantado que hayas estado aquí. Tenemos felicidades por el buen trabajo hecho, ¿no? Muchas y que te lo recomiendan, eso es. Y que cuando quieras estás aquí invitado. Star Wars o lo que te dé la gana venir a hablar. Ya lo sabes.
Muchas gracias.
Nada, oye. Nos despedimos aquí en Grupo Salvaje. La semana que viene nos secaremos. 91 FM en Iruñería. La 107 FM en Iruña. Eguski.es para All Around the World. Y nos podéis escribir a eguski.es. Nos podéis escribir. Y haceros eguskides. Y así. Haceros eguskides. Bueno, vámonos. Nos vamos con Constant Sorrow. Agur, amigos. Where I was born and raised, the place where he was born and raised. For 6 long years I've been in trouble, no pleasure here on earth I found. Thank you.
things you need. Promise that is given, I'll meet you home, God's golden shore. He'll meet you home, God's golden shore.
Woo! Hot damn, son, I believe you did sell your soul to the devil.
Okay, sir, but Merton Aloysius will have to just sign X's. Only four of us can write.
That'll be fine.